Bien, una vez más, buenos días. Ya casi buenas tardes. Anime al que está a su lado y diga, alégrate. Subiste las escaleras. Alégrate que llegaste. Bien, el Papa Francisco se distingue precisamente por utilizar con mucha frecuencia esa palabra, la palabra de la alegría. Esta es una frase que quiero compartir con ustedes y que me agrada mucho. Tener un lugar a donde ir se llama hogar. Tener personas a quien amar se llama familia. Y tener ambas es una bendición. Es una frase muy hermosa que el Papa repite con cierta frecuencia, sobre todo cuando está con las familias, y que creo que nos ayuda a introducir un poco este hermoso documento, la alegría del amor. Como preámbulo y para enmarcarlo, descubrimos que este documento, esta exhortación, es escrita con motivo o en el marco del año de la misericordia. El lema, como todos conocen, misericordiosos como el Padre. Yo no resisto la tentación y siempre me gusta cantar, así que cantamos. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Yo le hago una pequeña transformación. Como hay mujeres, la segunda es con A, la primera con O y la segunda con A. Misericordiosos como el Padre, misericordiosas como el Padre. Una vez más. Misericordiosos como el Padre, misericordiosas como el Padre. De la palabra de Dios, un texto bíblico en el cual el Papa se inspira para este año de la misericordia. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer el bien sin esperar nada a cambio. Así serán grandes su recompensa y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes misericordiosos como el Padre es misericordioso. Palabra del Señor. Inicio este diálogo, esta conversación, esta presentación con estas palabras de Jesús, porque me parece que para entender bien el corazón del Papa y para entender bien los escritos y su diálogo que tiene con la Iglesia, esta frase, misericordiosos como el Padre, es clave descubrirla y sobre todo ver de dónde la saca, y la saca del Evangelio. La misericordia, dice el Papa, es el corazón palpitante del Evangelio. Desde mi punto de vista, esta exhortación, la alegría del amor, tiene este hilo conductor que él va desarrollando progresivamente y que nos ayuda, no nos cabe la menor duda, a entender la alegría de amar. Hay alegría en el amor. Saben que hay tres documentos que en el corto tiempo que lleva de su pontificado insiste. La primera, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. La segunda, muy no tan conocida, fue dirigida a los religiosos y religiosas, testigos de la alegría. Y la tercera es este texto tan hermoso de esta exhortación, la alegría del Evangelio. El Papa tuvo la delicadeza, antes de presentar públicamente el documento, la carta, enviarnos una cartita personal a todos los obispos. Un detalle. Y quizás alguno diga, pero ¿y qué tiene que ver ese detalle? Es que recupera en cierta medida esa clave de la colegialidad que para él es tan importante, y nos escribió lo siguiente: querido hermano, invocando la protección de la Santa Familia de Nazaret, me complace enviarte mi exhortación, amor y leticia, para el bien de todas las familias y de todas las personas, jóvenes y ancianos, confiado a tu ministerio pastoral. Unidos en el Señor Jesús, con María y José, te pido que no te olvides de rezar por mí. Hay una palabra ahí bien interesante, que brotan del corazón de un hermano que ha experimentado profundamente lo que es el don de ser familia. Y nos escribe y nos dice: me complace enviarte, lo personaliza, esta exhortación mía, el objetivo, el bien de todas las familias. Yo quisiera resaltar esta frasecita porque es bien interesante. El bien de todas las familias. Por lo tanto, este no es un documento solamente para los miembros de la iglesia. Es para todas las familias. Segundo, todas las personas. Y resalta, jóvenes y ancianos. Y por si se nos ha olvidado, nos dice, confiadas a tu ministerio pastoral. Y los obispos no estamos solamente para pastorear a los que van a la iglesia, a los que se reúnen en la asamblea. Estamos para pastorear a un pueblo. Y esto es muy importante porque conecta el ministerio petrino a través de los hermanos obispos con el mundo. Una de las claves del Vaticano II, como ustedes recordarán, establecer un diálogo con la humanidad. ¿De dónde nace esta exhortación? Pues nace del Sínodo de los Obispos sobre la Familia. Fueron 94 proposiciones entregadas en la clausura del Sínodo, en su 14ª Asamblea, el 24 de octubre del 2015. Las recibe y las organiza. Voy a presentar ahora el esquema, porque es muy interesante mirar el índice para que tengamos en un primer momento una visión global. Tiene tres partes. La primera parte, bueno, una introducción. La primera parte, la iglesia a la escucha de la familia. Esto es las 94 proposiciones. Bueno, capítulo primero, la familia y el contexto antropológico, cultural. La familia y el contexto socioeconómico. Tercero, la familia, inclusión y sociedad. Y cuarto, las proposiciones. No en este documento, después en demás. Estas son las proposiciones. Porque es que necesitamos ver primero de dónde nace. Si no, no entendemos. Y a veces, ¿verdad?, comenzamos a ver un documento, damos por supuesto que todo el mundo sabe, y resulta que no sabemos. Segundo, en estas proposiciones, la familia en el plan de Dios. Y pone unos elementos, unos capítulos. La familia en la historia de la salvación, en el magisterio de la iglesia, en la doctrina cristiana y hacia la plenitud. Tercer elemento, misión de la familia. Esto después se recogerá en la exhortación, en una manera magistral, tipo carta. Muy curioso, porque el Papa tiene, ¿verdad?, una forma de escribir muy curiosa. Uno comienza y no quiere soltar. Así como era un poquito difícil entender a Juan Pablo II, que había que leerlo y releerlo y volverlo a leer. Y todavía teníamos que leerlo otra vez porque nos costaba un poquito más, ¿verdad? La formación de la familia, familia, procreación y educación, familia y acompañamiento pastoral, familia y evangelización, espiritualidad de la familia. Y una conclusión, que era una oración. Esta es, podríamos decir, la base. Esto fue en el 2015. Nace entonces el segundo, o el verdadero sínodo, ¿verdad? Y esta, fruto de este sínodo, pues nos presenta ahora el librito que tenemos muchos de nosotros en nuestras manos. Quisiera que tuvieran presente la estructura para que veamos un poco el esqueleto, porque conociendo un poco la estructura, veremos el hilo conductor. 9 capítulos y 325 nombres. Digo nombres, números. Yo juego con las palabras muchas veces. 3, 2, 5. 3 partes. 2 en clave de matrimonio, hombre-mujer. Y 5 que yo llamaré después las heridas. Esto es mi interpretación personal, esto es mi exégesis. Pueblerina, ¿verdad? Pero eso es lo que de ahí. A la luz de la palabra, hay una introducción, hay una realidad y unos desafíos de la familia. Y esta exhortación va a seguir la metodología nuestra latinoamericana: ver, juzgar y actuar. Así que en la clave del ver, veremos los primeros aspectos a la luz de la palabra y la introducción, la realidad y desafío de la familia. Y el tercer capítulo que puede moverse, ¿verdad? O el tercer aspecto entre el ver y el juzgar. Segundo o tercer aspecto, la mirada puesta en Jesús, la vocación de la familia. Cuarto, el amor en el matrimonio. Y quinto, el amor que se vuelve fecundo. Esto lo vemos desde la clave del juzgar. Un documento bien articulado, muy bien pensado. Se nota que es latinoamericano y se nota también el trasfondo de Aparecida. Vemos al cardenal Jorge Bergoglio, ahora convertido en Francisco, que tuvo, como muchos de ustedes saben ya, la redacción del documento de Aparecida y logró articular y logró pasar del magisterio latinoamericano al magisterio universal la clave de ser discípulos, discípulas, misioneros y misioneras de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida y vida en abundancia. Los últimos puntos tienen que ver con el actuar. Y entonces veremos las perspectivas pastorales, cómo fortalecer la educación de los hijos e hijas, el acompañar, discernir e integrar la fragilidad y esa espiritualidad matrimonial y familiar. Luego lo veremos en otra clave, con los números más específicamente. Si tienen la exhortación, vamos a mirar el número 6. Y en este número 6 se recoge este esquemita. Dice el Papa: en el desarrollo del texto comenzaré con una apertura inspirada en la Sagrada Escritura que otorgue un tono adecuado. Por eso fíjense que a la luz de la palabra de Dios es que el Papa va a hacer su reflexión sobre el amor. Segundo, a partir de allí, de la palabra, consideraré la situación actual de la familia en orden a mantener los pies en la tierra. Más claro no canta un gallo. Después recordaré algunas cuestiones elementales de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia, para dar lugar así a los dos capítulos centrales dedicados al amor. A continuación destacaré algunos caminos pastorales que nos orienten a construir hogares sólidos y fecundos según el plan de Dios, y dedicaré un capítulo a la educación de los hijos. Luego me detendré en una invitación a la misericordia y al discernimiento pastoral ante situaciones que no responden plenamente a lo que el Señor nos propone, y por último plantearé breves líneas de espiritualidad familiar. Teniendo ese número 6 en mano, vemos entonces la estructura, el camino de esta exhortación. Algunos datos. Hay gente que le gusta curiosar datos, ¿verdad? Fíjense qué interesante. La palabra familia, familiar y familiares, aparece 530 veces. Detalles. Me amanecí contándola. La palabra amor, amar y amarse, aparece 429 veces. Para que vean la importancia, ¿no? La palabra alegría, alegrarse, aparece 54 veces. La palabra gozo, gozar, aparece 25 veces. Sumando eso, son 79. Para que jueguen la lotería. Vamos a la exhortación. Al grano. El Papa apuesta en Amoris Laetitia por la cultura del corazón. Mire, yo simplemente voy a dar unos enunciados, porque después las ponencias van a resaltar. Pero hay unos aspectos que yo considero que es importante tenerlos. Cultura del corazón. Recuerden que cultura, decía el documento de Puebla, es la manera de ser, de pensar, de actuar y vivir un pueblo. Por lo tanto, el Papa quiere generar, desarrollar, proyectarnos en una cultura nueva, la cultura del corazón. Entenderán por qué tanto la ternura, la compasión, la misericordia. La alegría del amor y el discernimiento es otro aspecto importante. Hay alegría en amar. Amor es vida, vida es alegría, y él nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Este es el día que actuó el Señor. El día que te casaste, actuó el Señor. Es Pascua. Pasaste una vida nueva. Estableciste un proyecto nuevo. Y eso ha transformado tu vida. Y tienes que vivirlo con el gozo y la alegría de saber que Dios te eligió para continuar la obra hermosa de la creación. Hay dos lógicas que recorren toda la historia de la Iglesia. O marginamos o reintegramos. Y en este documento esto es enfático. Y el Papa tiene frases muy curiosas cuando habla, ¿verdad?, de los aspectos doctrinales, que es bueno, pero que... Bueno, ya veremos ahorita. Esos peros que son interesantísimos. Nadie puede ser condenado para siempre. Porque esa no es la lógica del Evangelio. Les advierto que el Papa rompe esquemas y nos pone a temblar. Nos está cambiando el chip. Y no es tan fácil. La conversión no es fácil. Por eso la conversión pastoral, que se habla tanto en el documento de Aparecida, tiene que llegar al corazón. Si no, se queda simplemente en cosmético. No me refiero solo a los divorciados, dice el Papa en uno de sus puntos, en una nueva unión, sino a todos en cualquier situación que se encuentra. No estamos llamados al juicio, a la condena. Estamos llamados a motivar una pastoral positiva y una pastoral del discernimiento que supere una pastoral rígida. Parece que no dice nada, pero dice mucho. Pastoral positiva, pastoral de discernimiento que supere la pastoral rígida. Dice el Papa, comprendo, el número 308, comprendo a quienes prefieren una pastoral más rígida, que no dé lugar a confusión alguna. Blanco o negro, amarillo o rojo. Pero, una frase genial, me encanta. Creo sinceramente que Jesucristo quiere una iglesia atenta al bien que el Espíritu derrama en medio de la fragilidad. Número 308. Al bien que el Espíritu derrama en medio de la fragilidad. ¿Cómo educar desde la cultura del amor en la debilidad y en la fragilidad, a irnos fortaleciendo cada vez más por la acción de Jesucristo en nuestros corazones? Es un documento, desde mi punto de vista, prudente, moderado y discreto, en un punto medio de la comunidad eclesial, extenso, de muchos contenidos. El Papa llama a que la pastoral familiar sea una pastoral en la que el discernimiento tenga un papel nuclear. Como buen jesuita, es su gran aporte a la Iglesia. Nos está metiendo en una dimensión que no estamos muy acostumbrados, a discernir. y discernir la voluntad de Dios y discernirla con serenidad, con calma y con apertura. Pistas de este documento: es un documento sapiencial. ¿Qué quiere decir sapiencial? Que va abriéndonos, y después, cuando se hable de la parte bíblica, el ponente lo explicará de una manera mucho mejor, porque se llevará a ver esa palabra de Dios. Creo que Monseñor Constantino, el arzobispo, ayer hablaba en la homilía, ¿no? Lean el libro de Eclesiástico, lean el libro de la sabiduría, ¿se acuerdan? Bien, concreto, esa es la sabiduría, esa es la sabiduría. Lo que diríamos el sentido común, esos consejitos que dan los abuelos, que se la sacan a veces de la manga, pero que tienen que ver con la sabiduría. Una pastoral positiva de la vinculación, número 211. Vincularnos. ¿Y cómo vincular a aquellos, entre comillas, que según la estructura oficial no se pueden vincular? Esta mañana, cuando escuchábamos a los movimientos, ¿verdad? Salir a los movimientos implica crear un espacio para aquellos que, entre comillas, oficialmente no pueden pertenecer al movimiento. Esa es la pastoral familiar. Ese es el reto ahora. Es lo que el Papa nos está pidiendo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta en la dimensión amplia de la misericordia, que busca discernir la voluntad de Dios. ¿Qué le pide el Espíritu Santo a la Iglesia ahora? ¿Qué le pide el Espíritu Santo a los agentes de pastoral? ¿Qué le pide el Espíritu Santo a nosotros, conscientes de que el matrimonio ciertamente sacramental salvará el mundo? Pero no marginemos. Incorporémoslo gradualmente, como dice el Catecismo de la Iglesia. Un documento de profunda colegialidad episcopal. Fíjense, en el anterior documento solo había dos citas de los obispos. En este hay 133 citas. Muy interesante. El Papa leyó, acogió las propuestas de los obispos y las hizo suyas. Colegialidad, sinodalidad. Esto es muy importante. Si estamos dando unos pasos. Por eso le decía que estábamos viviendo un momento histórico. Y qué bueno, así que felicito al que está a su lado y que eres parte de esta historia. Anímate, comparte, arriésgate. Y como cantamos muchas veces, arriésgate, 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 que hay algo más. Arriésgate, arriésgate, arriésgate sin vacilar. Mire, el que no se arriesga no fracasa. Pero nunca hará algo que valga la pena. Hay que arriesgarse. Y el Papa nos está invitando a arriesgarnos. Y arriesgarnos quiere decir que nos enfanguemos, que nos enchumbemos, que nos manchemos. Porque Cristo ha venido a rescatar lo perdido. ¿Qué implica esto? Una profunda autocrítica. Hermanos, hay que leer el número 36 y 37. Una profunda autocrítica. Mirarnos y mirarnos con profundidad, con serenidad. Mire, el número 37 dice: durante mucho tiempo creíamos que con solo insistir en cuestiones doctrinales, bioéticas y morales, sin motivar la apertura a la gracia, ya sosteníamos suficientemente a la familia, consolidábamos el vínculo de los esposos y llenábamos de sentido su vida compartida. Tenemos dificultad para presentar al matrimonio más como un camino dinámico de desarrollo y realización que como un peso a soportar toda la vida. No dice nada. Tenemos también, nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles que muchas veces responden lo mejor posible al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los esquemas. Estamos llamados a formar la conciencia, pero no a pretender sustituirla. Fuerte, pero real.
Debemos agradecer que la mayor parte de la gente valora las relaciones familiares, que quieren permanecer en el tiempo y que aseguran el respeto a nosotros. Y después continúa, ¿verdad?, en esa autocrítica, en ese análisis, con serenidad, sin miedo. Algo que el Papa provocó y deseó en el sínodo era que los obispos hablaran y que se hablara en el foro que se tenía que hablar. Es difícil a veces, ¿verdad? Y nos encanta el cuchicheo de los pasillos. El Papa va rompiendo y dice, mire, si usted tiene que decir algo, dígalo aquí, delante de todo el mundo, vamos a discutirlo. Y yo no entiendo esto, pues yo creo esto. Porque en ese discernimiento comunitario descubrimos la verdad. Pero no, todo el mundo callado. Y cuando salían, eso no pasa aquí, eso pasaba allá. En contra de la violencia intradoméstica, esa violentita que está por ahí metida, que parece que no, pero sí, y hace tanto daño, ¿no? Entusiasta del matrimonio, ese número 55. Ese número 55 es un canto del entusiasmo. El varón juega un papel igualmente decisivo en la vida familiar, especialmente en la protección y el sostenimiento de la esposa y los hijos. Muchos hombres son conscientes de la importancia de su papel en la familia y lo viven con el carácter propio de la naturaleza masculina. No es dejarle solo a la mujer. La ausencia del padre marca severamente la vida familiar. Su ausencia puede ser física, afectiva, cognitiva y espiritual. Esta carencia priva a los niños de un modelo apropiado de conducta paterna. Pistas, detallitos que nos hacen pensar y analizar. La valoración del propio cuerpo. El cuerpo no solo es malo, dice, el cuerpo es pecado. Pues no, el cuerpo es vehículo de comunión y de comunión profunda. El ejercicio de transmitir los hijos en la fe, el sentido de facilitar la expresión y crecimiento, ayuda a que la familia se vuelva evangelizadora. La educación sexual debería incluir también el respeto y la valorización de la diferencia que muestra cada uno, la posibilidad de superar el encierro de los propios límites para abrirse a la aceptación del otro. La valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesario para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. Ayer el arzobispo trataba esto también, ¿se acuerdan? En los cuentitos que nos hacía, en la frasecita, que si ella, que si él. Curiosamente, de una manera jocosa, pero bien enfilado, bien enfilado. Solo perdiéndose el miedo a la diferencia, uno puede terminar de liberarse de la inmanencia del propio ser y del embeleso por sí mismo. Mirarse a sí mismo es narcisismo, ¿verdad? Esta experiencia entonces nos lleva también a ir descubriendo el lenguaje de la sexualidad, número 153. Ese lenguaje tan hermoso que se manifiesta en la intimidad de ese santuario, que es la habitación de los esposos, en donde se da esa comunión plena y perfecta, donde en el desarrollo de esa comunión profunda se da la vida. Y este número 153 advierte de que a veces se puede manipular, se puede hacer objeto a la otra persona y no considerarla como sujeto que me ayuda en mi proceso de crecimiento y de maduración en el amor. Número 280 dice, el Concilio Vaticano II plantea la necesidad de una positiva y prudente educación sexual que lleve a los niños y adolescentes, conforme avanzan su edad y teniendo en cuenta el progreso de la psicología, la pedagogía y la dialéctica. Deberíamos preguntarnos si nuestras instituciones educativas han asumido este desafío. Sabemos cuál es la lucha. Sabemos cuál es la lucha. Aquí tenemos uno de los grandes desafíos de cómo ayudar a que nuestros niños y niñas entiendan la hermosura y el valor de ese cuerpo que se utiliza para la transmisión de la vida. Tratar con respeto los problemas reales de la familia. lo que es la concepción en el número 165, la homosexualidad en el número 251, las familias monoparentales, matrimonios civiles, los divorciados, en fin, va tocando todos los puntitos. Muy curiosamente, no tiene miedo. Un católico no le tiene miedo a nada y a nadie. Si es católico de verdad, dará testimonio de lo que vive. Y por eso no tenemos que tener miedo de dialogar. Si estoy convencido de mi fe, si conozco mi fe, no la impongo, pero la testifico. Y por eso es tan importante estos movimientos, ¿verdad?, que han presentado esta mañana y otros que tenemos en la iglesia, a través del testimonio de su vida, lo que implica de verdad anunciar a Jesucristo desde tu vocación específica. Hermanos, hermanas, es la hora de los laicos. Me llama la poderosa atención de que decían, porque necesitamos al sacerdote, ¿para qué? Cada vez hay menos. Y Dios lo está haciendo de maldad. Para que se despierte el gigante de la iglesia. ¿Y quién es el gigante de la iglesia? Señores y señoras, despiértense, sacúdanse, es la hora. Cristi Fidelis Laici ya lo había dicho. Necesitamos que nuestros laicos asuman esa madurez de su vocación específica y se inserten donde tienen que estar insertados, y los ministros donde tienen que estar, y no cruzar, ¿verdad? Porque el clericalismo está en eso, en que cruzamos fronteras, y hay clérigos que son más laicos y hay laicos que quieren ser más clérigos que los mismos clérigos. Eso no lo dije yo, se lo dijo el Papa el otro día en una carta que le escribió al Cardenal Ouellet. ¡Tremenda! ¡Tremenda! Es una de las cartas que yo creo que en el Senado tenemos que encalmar y reflexionar seriamente. Vuelvo a lo mismo, el camino de la iglesia es de integración. De integración. Es la cultura del corazón. Con esta nueva exhortación es evidente, dice el Papa, la necesidad de desarrollar, ¿qué? Nuevos caminos pastorales. Número 199. El diálogo del camino sinodal llevaron a plantear la necesidad de desarrollar nuevos caminos pastorales, que procuraré recoger ahora de manera global, a partir del capítulo sexto. Serán las distintas comunidades, atención, serán las distintas comunidades quienes deberán elaborar propuestas más prácticas y eficaces que tengan en cuenta tanto las enseñanzas de la iglesia como las necesidades y los desafíos locales. Sin pretender presentar aquí una pastoral familiar, quiero detenerme solo a recoger algunos de los grandes desafíos pastorales. ¿Pero a quién le toca? ¿A quién le toca? Y de ahí la importancia de la formación. Esa es la clave. ¿Me formo para qué? Para transmitir, para dar. Pero darlo con alegría, no con amargura. No le impongamos más yugo. El Evangelio es clarísimo, ¿no? En los que ya tienen. La iglesia elige el camino por el que anda Jesús, y el Papa Francisco es claro. He querido plantear con claridad a toda la iglesia para que no nos equivoquemos el camino. ¿Y cuál es lo que quiere plantearnos? Dos lógicas que recorren toda la historia de la iglesia: o marginamos o reintegramos. O marginamos o reintegramos. ¿Qué espacio le vamos a dar a aquellos que no por culpa han fracasado en su primer matrimonio y están dentro de la iglesia? Yo a veces les digo en mis comunidades que hay 5 maneras de comulgar. Se comulga con la asamblea, que es como convocada a la adoración. Se comulga con la palabra que todos escuchamos. Se comulga con la ofrenda del pan y del vino y lo que se recoge.
Se comulga en la mesa y se comulga en la misión. De esas cinco, algunos no pueden participar de una, pero celebran Eucaristía. ¿O no? Este es el gran problema. Si no puedo esa, no puedo ninguna. ¿Quién ha dicho? Y por eso viene la gradualidad. ¿Y cómo hago yo que hermanos que quizás no puedan participar de la mesa sacramental, porque en su proceso gradual no pueden, como hacemos con los niños pequeños, ¿verdad?, que los estamos preparando, le damos participación de otra forma? Hay un cura ya que no dejaba que los niños que no habían hecho la primera comunión le llevaran el agua al altar. Ha hecho una gotita de agua en el cáliz. Pues, ¿de dónde dice eso que no se puede? Ay, que no ha hecho la primera comunión. ¿Dónde dice que para echar, para presentar una botellita al padre, tiene que haber hecho la primera comunión? En ningún sitio. Ah, no, pero es que no podemos integrar a las personas que están viviendo en un matrimonio irregular que puedan proclamar la palabra. ¿Por qué no? ¿Qué se le impide? Si tienen buena voz, para tener uno que está. Pero no. Y entonces inventamos unas leyes que no están en ningún sitio. Y claro, vamos excluyendo, marginando. ¿Cuáles son las periferias existenciales? Fíjense que el Papa cambió. Aparecido hablaba de periferias peladas. Y entonces pensábamos que las periferias eran las fronteras, ya lejanas. El Papa después dijo, no, son las existenciales. ¿Y cuáles son las existenciales? Ta, 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 ta. Hay que sentarse a analizar las periferias existenciales, que son bien reales. Y no están a 200 kilómetros, están en mi misma casa, al lado de mi casa, con mi vecino, en mi oficina, en mi trabajo. ¿Cómo anuncio yo ahí la alegría del amor? Esta experiencia, insiste el Papa, de marginar y reintegrar, porque el camino de la Iglesia, desde el Concilio de Jerusalén en adelante, es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia y de la integración. Recuerdan el lío, ¿no?, el bochinche que se armó por las viudas, y que si le daban, que si no le daban, concilio. El otro de las carnes y que no sé qué, concilio. No hemos querido imponerle más cargas que las que, lo mínimo. Algunos, como dirá Pablo en otro texto, ¿no?, los fuertes tenemos que llevar las cargas de los débiles. Si el que está a tu lado lo hace en referencia a las carnes de los ídolos, no puede comer la carne, pues no la comas, pero por caridad. Pero si se la puede, si era más barata la carne que vendía en el mercado, o sea, todo el lío. No, pero si comes de esa carne estás adorando y no sé qué cosa. No, dice, amplía, los pobres son los que siempre salen perdiendo. En clave de pobreza, en clave de asistencia, en clave de ayuda, ¿qué hubiera hecho Jesucristo? El camino de la Iglesia, número 296, es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero. No condenar a nadie para siempre. Tremenda. Tremenda frase que nos tiene que sacudir las conciencias y sobre todo el corazón. Esa experiencia de la alegría del amor en esta nueva exhortación apostólica, vienen estos nueve capítulos. El uno, y después cada ponente lo irá especificando más, ¿verdad?, a la luz de la palabra. La ponencia sobre la palabra es bien interesante, ya verán. Segundo, miren ahora cómo de las proposiciones 94 aquellas, el Papa extrae y saca este esquema. Por eso lo tengo ahí.
la realidad y los desafíos de la familia. No echen olvido lo que le habían dicho allá. Tercero, la mirada puesta en Jesús, la vocación de la familia. Y ustedes saben que para ese primer sínodo se hizo en todas las iglesias una encuesta y se escribió mucho. Y hubo iglesias que hicieron buenos aportes. El CELAN recogió las de América Latina y las presentó. Una pena que después no pudimos hacerlo para la segunda, porque no nos dio el tiempo, ¿verdad? Pero se recogía el sentir del pueblo. Y eso no quedó en el olvido. Por eso tenemos un Papa con corazón, que sintoniza. Y por eso los gestos de Francisco no son improvisados. Eso no se improvisa, eso le nace. Y le nace de esa experiencia, de su corazón. El amor en el matrimonio. El amor que se vuelve fecundo. Perspectivas pastorales. Cómo reforzar la educación de los hijos. Ese capítulo 8, acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Me encanta el término, ¿no? Fíjense, acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Una familia que tiene un niño con necesidades especiales entiende esto a la primera. A la primera. Porque tiene que adaptar el hogar, el estilo. Y nosotros necesitamos entender que en nuestra iglesia, espiritualmente, hay hermanos y hermanas que tienen necesidades especiales. ¿Cómo hacerlo? Es un reto. Por eso hay que invocar al Espíritu, porque el Espíritu es creativo y nos rompe los esquemas y nos sacude. Y nos empuja, y nos quema, y nos mueve, y nos lanza. Tres primeros capítulos del ver. Si quieren el tercero, el cuarto y el quinto también, el tercero puede entrar en el juzgar. Y el último, los últimos, en el actuar. En el índice que nos propone la exhortación, en la primera parte del número 1 al 7, da el título. La alegría. ¿Qué entiendo yo por alegría? ¿Cómo la descubro? ¿Cómo la vivencio? El Papa muy simplemente dice, la alegría del amor que se vive en la familia es también el júbilo de la iglesia. Parece que no dice nada. A mí me contó, yo decía, ¿pero qué es lo que quiere decir? Pues quiere decir que la alegría del amor que se vive en la familia es también el júbilo de la iglesia. Es decir, si usted en su familia vive alegre, ¿por qué en la iglesia la pierde? Ya decía Gandhi, no, los cristianos son al revés. Salen de esas asambleas, debían salir encendidos, contentos y alegres, y salimos a Dios. Perdemos la alegría. ¿Cómo recuperar estos signos? Indica, como han indicado los padres sinodales, a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, mire lo que dice, el deseo de familia permanece vivo. Y mire que hay lucha en contra, pero el deseo, no hay quien se lo arranque del corazón. Especialmente entre los jóvenes. Entonces necesitamos establecer un camino para atender aquí a nuestros jóvenes. Este departamento se llama Departamento de Familia, Vida y Juventud. Lleva las tres claves. Porque la vida se da en la familia y la vida tiene expresión en los jóvenes. ¿Cómo hacemos un hilo conductor? ¿Cómo hacemos que este departamento nuestro, del cual ustedes son parte, proyectemos lo que verdaderamente queremos proyectar? Esto que dice el Papa, que la alegría del amor que se vive en la familia es también el júbilo de la iglesia. Que San Juan de la Cruz decía, en una frase que me gusta mucho, el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Dígase lo que está a su lado. El alma que anda en amor, ni cansa.
Dígaselo con fuerza.
El alma que anda en amor ni cansa, ni se cansa.
Cánteselo con fuerza.
El alma que anda en amor ni cansa, ni se cansa. Si usted está casado, cánteselo al que está a su lado. Y si es célibe, cánteselo al Señor. El alma que anda en amor ni cansa, ni se cansa.
Es un camino sinodal, hermanos. Es un camino sinodal. Y esto el Papa lo está rezando. Necesitamos que la iglesia se ponga en camino. Y el camino lleva sus buenos trechos, pero también sus hoyitos, sus caídas y sus cosas. Es camino. Y se hace camino al andar, dice el poeta. Es una reflexión que tiene tres aspectos, dos aspectos. Es honesta, es realista y es creativa. Nuestras parroquias, nuestras diócesis, nuestra iglesia tiene que hacer una reflexión honesta. ¿Qué familia tenemos? Desde el ideal. Pero lo que tenemos. Porque esto es lo que tengo. Trabajemos desde lo que hay. Y desde esa realidad, creamos. Creamos que este espíritu puede renovar esto. La unidad de doctrina. Y este también es un numerito muy interesante, porque estos primeros números te van a dar la pista de lo que va a decir a continuación. Recordando que el tiempo es superior al espacio, recordando que el tiempo, una máxima filosófica, ¿no?, es superior al espacio, quiero reafirmar que no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magistrales. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Es muy interesante que no podemos enseguida sacar el derecho y la doctrina. Espere.
O la receta.
No. Vaya el paso. Discierna. Naturalmente en la iglesia es necesaria, una frase interesantísima, una unidad de doctrina y de praxis. Es necesaria. Pero, ese pero está bien puesto ahí, no impide que subsistan diferentes maneras de interpretar algunos aspectos de la doctrina o algunas consecuencias que se derivan de ella. Por eso cuando hablé del capítulo del discernimiento, necesitamos aprender a discernir. Que discernir no es cualquier cosa y no se improvisa. Esto implica estudio, oración, reflexión y análisis. Y análisis serio y profundo. Esto sucederá hasta que el Espíritu nos lleve a la verdad completa. Es decir, cuando nos introduzca perfectamente en el misterio de Cristo y podamos ver todo con su mirada. ¿Saben cuándo es? En la Jerusalén celestial. Además, en cada país o región se pueden buscar soluciones más inculturadas, atentas a las tradiciones y a los desafíos locales, porque las culturas son muy diferentes entre sí y todo principio general necesita ser inculturado si quiere ser observado y aplicado. Esto, hermanos, implica seriedad en los análisis y en las propuestas. Esto no es al wipipío, decimos en Puerto Rico. No, esto no es así. Hay una propuesta para la familia, la número 5. En la exhortación adquiere un sentido especial en el contexto del año jubilar. En primer lugar, porque la entiende como una propuesta para las familias cristianas. Mire lo que dice, familia cristiana, que las estimule, atención, a valorar los dones del matrimonio y de la familia, a valorar los dones del matrimonio y de la familia, a sostener un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia.
Ahí tienen toda una catequesis familiar fundamentada en la fe que tenemos que transmitir a nuestros muchachos. Generosidad, compromiso, fidelidad, paciencia. Paciencia. ¿Cuál es la virtud que más tenemos que ejercitar los obispos? Paciencia. 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 Y sobre todo, paciencia. ¿Cuál es la virtud que más deben desarrollar los matrimonios? Paciencia. 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 Y sobre todo,
paciencia.
Que es la ciencia de la paz. En segundo lugar, procure alentar a todos para que sean signo de misericordia y cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo. ¿Y dónde lo vamos a aprender? En el hogar. Por eso, cuando hablamos de catequesis, tenemos que ir a elementos que formen a las futuras generaciones y las ayuden a aterrizar en la vida real. El número 7 tiene variados temas: matrimonio, definición plena con los capítulos 4 y 5, capítulo 6 a los agentes de pastoral, perdón, el número 6, y todos estamos interpelados en el capítulo 8. ¿Cuál es el capítulo 8? Miren el título: acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Importantísimo. Acompañar, discernir, integrar la fragilidad. ¿Cuál es el eje transversal? La luz de la palabra. Esa palabra que lleva. Y desde esa palabra, lo veremos ahorita cuando nos den el tema de la Biblia, tú y tu esposa, tus hijos como brote de olivo, un sendero de sufrimiento y de sangre, todo desde la palabra de Dios. La fatiga en tus manos, el trabajo, la ternura del abrazo. En el capítulo segundo, ¿cuáles son los desafíos de la familia? Nos presenta del número 32 al 49 la situación actual de la familia. Unos desafíos particulares. Capítulo tercero, esa mirada puesta en Jesús. ¿Cuál es esa vocación de la familia? Ahí se nos va a hablar del magisterio. Y ese será el ponente que nos exponga, ¿no?, todas las claves que tienen que ver con la doctrina de la Iglesia. Escritura, doctrina, desde la vida. El amor en el matrimonio. Es el capítulo 4 para ustedes que tienen esa vocación específica, desglosado en una serie de aspectos bien interesantes, que cuando uno los lee dice ¡wow! Y si usted se lo mastica, se lo digiere a sus niños, a sus niñas y a sus muchachos adolescentes, le van a entrar ganas de entender por qué el matrimonio nosotros lo hacemos sacramento. Lo hacemos sacramento. Lo defendemos desde el derecho natural, hombre y mujer, pero lo constituimos en sacramento por la palabra de fe. Y este es el fundamento. Ese amor en el matrimonio que crece y se desarrolla, y en los distintos puntos continúa esa reflexión profunda que te va a ir ayudando a ti, junto a los tuyos, ¿no?, junto a esos que son fruto del amor. Yo suelo decir a la gente que no hay cosa que pueda fabricar mejor un ser humano que otro ser humano. Así que lo mejor que usted fabrica es su hijo, es su hija. Y además, hermanos, hermanas, somos hombres y mujeres de fe. ¿Usted sabe qué? Usted fabrica un santo. Usted fabrica una santa. Usted fabrica un ciudadano del cielo. Por eso la experiencia de fe vivida en el hogar y transmitida es tan importante. aunque tenga sus altas y sus bajas. Lo que se siembra, brota, nace. Los muchachos se pueden desorientar un poco, todos lo hemos vivido, si somos honestos y sinceros. Pero lo que se sembró bien, tarde o temprano, florece y da fruto. El capítulo quinto habla de la vida, de la fecundidad, ese acoger la nueva vida, ese amor en la espera propia del embarazo. Muy bonito ese, cuando habla de la mujer embarazada. Por eso no se puede leer todo de golpe, esto como que uno lo empieza a leer y déjame respirar un poco. A veces cautiva, pero tiene uno que volver otra vez con calma, con serenidad. La clave de los hijos, los ancianos, que el Papa está resaltando tanto. Y fíjense que el Papa nos da una catequesis hermosa teniendo al obispo emérito de Roma allí junto a él. Estas palabras que se han dicho en estos días, el día de San Pedro y San Pablo, ¡wow! Tremenda, ¿no? Se fortalece uno al otro, usted con la oración y el otro con su corazón. ¿Quién hubiera pensado? Y el mundo empeñado en decir que están peleados. No entienden ni jota. No entienden ni jota. Es una guerra. Por eso uno tiene que tener cuidado de lo que oye. Y discernir, saber discernir. Esa experiencia que nos lleva... Adiós, ¿qué pasó aquí? Ese capítulo sexto, donde nos presenta entonces esas perspectivas pastorales que nos van a dar las claves o las pistas de por dónde queremos impulsar revitalizando la pastoral familiar. Mire, es necesario, y discúlpenme con todo el respeto, necesitamos no hacer lo mismo. Porque para más de lo mismo, no estamos en nada. Por eso el reto en este momento es abrirnos a la acción del Espíritu Santo y no pelearnos unos con los otros. Si hay un grupo, un equipo, un movimiento que está haciendo una cosa, dirijamos a la gente para allá y nosotros busquemos lo otro, complementémonos. Pero no pensemos que somos los únicos, la única Coca-Cola que hay en el desierto, que hay muchas, y hay otro jugo y otro refresco y otras bebidas. Y el Señor suscita en cada iglesia los carismas que necesita. Y a mí me dio un carisma, y lo que yo tengo que hacer es potenciarlo, anunciarlo, pero ponerlo al servicio de la comunión y no de la exclusión. Una apertura que nos lleva entonces ¿a qué? A fortalecer en las nuevas generaciones a través de una educación. Una educación que parte de una pregunta: ¿dónde están tus hijos? ¿Por dónde van? Una formación ética, la moral, un valor en la corrección o sanción, corregir, regir el corazón. No es lo mismo cantaletear, no es lo mismo regañar que corregir. Los muchachos lo saben bien, y uno empieza a tirir, y te dice: ¡ya! Estabas cantaleteando, estabas regañando, no estabas corrigiendo. La corrección da razones. Capítulo octavo, que tiene que ver con ese discernimiento, esa gradualidad de la pastoral, esas situaciones irregulares que tenemos que detenernos y analizarlas con calma y no simplemente juzgarlas y ya pasarlas por la picota. No, muchos de nosotros tenemos que bajarnos de ese caballo, de ese potro salvaje que va adelante, y ponernos a caminar con la gente, llenarnos de fango, mancharnos la ropa, y entonces creo que entenderemos, y entenderemos muchas cosas. Normas y discernimientos que broten ¿de qué? De la misericordia, de la caridad. Une la fidelidad a Jesucristo con el respeto y la compasión a las personas heridas. Hay valores que son innegociables. No podemos claudicar, pero la persona merece respeto, la persona merece atención, merece mi acogida y mi amor. El discernimiento no es la aplicación de una norma simplemente, es buscar a la luz del Espíritu Santo cuál es la voluntad de Dios. Debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites. Número 305. Así como el Papa define y habla. Y el último capítulo, que tiene que ver con la espiritualidad matrimonial y que muchos de ustedes refuerzan con los movimientos en los que pertenecen, pero no todo está ahí. Hay que abrirse a una espiritualidad nueva que el Santo Padre nos está proponiendo, y nos lo está proponiendo con gran audacia. El modelo, la familia de Nazaret. Le decía que son 3:25, ¿no? El número 3, 3 capítulos, 3 partes. Pero también lo hago en referencia a la Trinidad, el amor trinitario, que se hace precisamente un amor de relación. Ese amor de relación que se compromete en sacramento por dos personas, no, por un hombre y una mujer. Hombre y mujer que fundan el matrimonio. Por eso la defensa nuestra como iglesia, desde el derecho natural, que el matrimonio solo se da entre un hombre y una mujer, y eso no es negociable. Pero ese matrimonio entre hombre y mujer, en la fe nosotros le damos un escalón. Nosotros, la iglesia no fundó el matrimonio está desde el principio. La iglesia lo, en Jesucristo, lógicamente, lo eleva a sacramento. ¿Y qué es un sacramento? Un signo de la presencia viva del resucitado en medio del mundo. Si yo me arrodillo ante el pan y el vino consagrado porque creo que la presencia de Jesucristo está ahí, ¿cómo no me voy a arrodillar delante de un hombre y una mujer que se han jurado fidelidad en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, y así amarse y respetarse todos los días de su vida? Este es el sacramento de nuestra fe. Y ellos con su vida anuncian la muerte, proclaman la resurrección hasta que venga el Señor. Si esto no entusiasma y no vale la pena, pues quiere decir que los que lo vivimos, y sobre todo los que han sido vocacionados, no lo saben transmitir. Tu hijo o tu hija descubren en ti la realeza, la belleza, aunque no lo vivan de momento, porque quizás, ¿verdad?, tomaron rumbo y se fueron, pero tus hijos, tus vecinos, tus amigos son capaces de ver la belleza de tu sacramento, como ustedes muchas veces ven en tal sacerdote o en tal obispo la belleza de su sacramento. Y uno dice, wow, ese padre, ese obispo. Lo mismo decimos nosotros cuando, contemplándolo a ustedes, se convierten en estímulo y en signo de una presencia viva del resucitado. Y el resucitado está en el mundo en la familia, y el resucitado está en el mundo a través de ese amor que ustedes se tienen y que testifican con tanta audacia. Colorín colorado, hasta aquí hemos llegado.
Agradecemos a Padre Obispo, ¿verdad?, por esta presentación general que nos ha hecho sobre la...
Lo dije con picardía, pícaro. Miren, 3, que es la Trinidad; 2, que es el matrimonio. Y ya les dije que el sacramento del matrimonio es la que el sacramento es la presencia viva del resucitado. El resucitado se presentó a los apóstoles y le dijo, la paz sea con ustedes. Y le manifestó que las heridas, que eran 5. Yo descubro, esto es mío, esto no es del Papa, esto soy yo, mis exégesis rubeniana. Yo descubro las 5 heridas que tienen que ver en el matrimonio. Quizá usted descubra otra, pero yo le voy a dar las que yo descubrí. Primero, el divorcio. Segundo, el aborto. No estoy hablando del aborto de los no casados, estoy hablando del aborto del matrimonio. Tercero, la violencia. Es una herida. Cuarta, la ideología de género. Y quinta, los divorciados vueltos a casar. Esas son las cinco heridas que yo contemplo en el Cristo crucificado del matrimonio. Y que espero que por este discernimiento, por esta misericordia que estamos, ¿verdad?, viviendo con el Papa Francisco y el análisis como pastor, se puedan convertir en cinco señales de vida y no solo de muerte. Pero no me citen mucho, porque después me pueden llamar hereje y me quedo.
Muy bien, ¿verdad? Agradecemos a Padre Obispo por la presentación de la exhortación apostólica, posinodal, ¿verdad?, Amoris Laetitia, la presentación general.